La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura con un nuevo programa en donde, como siempre decimos, estamos en este espacio desde hace 30 años apostando a construir entre todos un país mejor. Asumir el desafío que implica estar frente a un micrófono, pero por sobre todas las cosas, no solamente importa lo que yo como periodista, como conductora y creadora de este programa pueda llegar a aportar, sino a quienes convoco, a quienes invito para que sean protagonistas y tengan voz, y no solamente de Buenos Aires, como a veces pasa, ¿no? Uno solamente cuando hay noticias que quizás a veces son dramáticas, solamente se difunden por los medios de comunicación, pero cuánta falta hace que también se difundan acciones que están realizando instituciones públicas, privadas, ONGs, empresas, desde el ámbito de la responsabilidad social empresaria, todo lo que se pueda hacer desde lo que es la articulación de esfuerzos, y donde uno dice, bueno, yo sola o solo no puedo hacer nada para cambiar la realidad, para mejorar la realidad de tantas personas. Pero sí unimos esfuerzos y sí juntamos corazones de personas que realmente están comprometidas, de verdad, se logran cambios y se logran cosas concretas y respuestas concretas a esos problemas y a esas asignaturas pendientes que tiene nuestro país de una manera impensada. Entonces, por eso realmente va a ser una alegría compartir el programa de hoy, que también es como un canto a la esperanza, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de dar voz a quienes están en Tucumán, no vamos a poder dejar de mencionar la preocupación y todo lo que ha pasado en estos días con las inundaciones y tanta gente que está sufriendo y ha sufrido terriblemente. Y bueno, cuánta falta hacen de obras que realmente eviten que estas cosas que a veces la naturaleza produce, bueno, sean tan catastróficas y se crea el daño lo menor posible, ¿no? Lo más chiquito posible. En esto tiene que ver mucho el compromiso y la ética y la responsabilidad de los políticos a nivel municipal, provincial y nacional, como siempre decimos en este programa. En el programa de hoy tenemos como invitada a una querida amiga, a quien admiro y que es una leona de la vida, pero que no solamente ella lidera organizaciones, sino que también está ayudando a otros a unir esfuerzos y a cambiar y transformar vidas y dar oportunidades allí en Tucumán. Así que estuve hace poco reunida con Graciela Salazar, licenciada Graciela Salazar. Hoy vamos a conocer la cooperativa general, vamos a volver a retomar porque hace ya tiempo y hace muchos años que vengo difundiendo lo que hacen, pero bueno, han celebrado los 15 años y esos 15 años es de un esfuerzo titánico. Así que no sé si Graciela está por ahí ya conectada. Leo, ¿me podés avisar a ver si está conectada? Y con todo un equipo de trabajo, aborda temas como la sustentabilidad, la responsabilidad social, el emprendedorismo, todo lo que se puede hacer para transformar vidas. Graciela, ¿me estás escuchando? Carmen Sicardi desde el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Sí, te estamos escuchando perfecto. Pablo, yo estamos con las cámaras encendidas, los chicos están con algún problema porque hay inundaciones en Tucumán y la tormenta está haciendo desastre.
Sí, sí, la verdad que yo sé, justamente al comenzar el programa mencionaba esto y la preocupación, ¿no? La angustia de decir, bueno, lo que se está viviendo es sumamente duro y difícil. Y me imagino la angustia de tantas personas y la impotencia, ¿no? Porque uno viene bregando y vos desde tu lugar con todo el equipo de gente que te acompaña, pero a veces no es suficiente, ¿no? Y es una gota en el mar, ¿no? Como decía la Madre Teresa. Pero si no estuviese esa gota, el mar no sería igual, ¿no? Como decían, mucha gente no tendría la ayuda que ustedes están brindando. Así que una alegría tenerte en el programa y felicitaciones por los 15 años de generar.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, y estamos ahí también, lo veo que está en pantalla Pablo, ¿no? Pablo, sí, Frías.
Pablo Frías, nuestro Así joven
es.
Arquitecto.
Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Eres arquitecto y coordinador de Hábitat Rural y Viviendas Bioclimáticas. Bueno, fantástico. Sí. Felicitaciones también.
Bien, muchas gracias. Sí, así soy. Así es, soy arquitecto. Soy uno de los arquitectos de la cooperativa. Así que nada, trabajando desde el 2018, siendo parte y sobre todo, bueno, coordinando la parte de Hábitat y Hábitat Rural. Es más, ahora justamente estamos en un campo terminando un trabajo, como verán de fondo. Sí, así que nada, estamos aquí.
Buenísimo. Bueno, vamos a imaginarnos, Graciela, que hay muchas personas que no comprenden ni tienen idea de qué es generar esta cooperativa de trabajo que no da limosna, no da todo resuelto, sino que empodera a cada una de las personas a las que ustedes llegan para que con dignidad puedan salir adelante y con esfuerzo, con trabajo, con tesón, con compromiso, con perseverancia, ¿no? Entonces, en este sentido, nos alegra mucho que sigan adelante y que sigan articulando de esta manera tan increíble. Pero pensás que hay audiencia sí, que nos está escuchando que no tiene ni idea, así que arrancamos de cero.
Sí. Bueno, gracias, Carmen. Le cuento a los chicos, Carmen es una colega que como nosotros se para en el desarrollo y por eso yo la admiro mucho. Y trabajó mucho en Tucumán, sobre todo con Coquena, que tuvo jóvenes beneficiados de su programa de formación de líderes. Y la cooperativa general nace hace 15 años y nace como servicios profesionales integrales. ¿Por qué integrales y por qué esto es tan importante? Porque nosotros creemos que los cambios estructurales se dan desde miradas transdisciplinarias, o sea, que necesitamos la concurrencia de distintas profesiones para dar soluciones que tengan impacto real en el contexto sociocultural, comunitario, empresarial de las organizaciones. Por eso, servicios profesionales integrales. Y nuestro modelo de negocio es que partimos siempre de diagnósticos y de diagnósticos con indicadores de sustentabilidad. Y a partir de esos indicadores se decide cuál va a ser el proyecto, quién de nosotros va a liderar ese proyecto y se gestiona un presupuesto específico para ese proyecto, ¿sí? Ese es un modelo simple, un modelo donde el cooperativismo tiene las bases. Nosotros tenemos dos lemas. Uno, generar genera redes, porque también creemos profundamente en que el trabajo en redes da resultado. Y otro, es que otra economía es posible. El modelo cooperativo es un modelo que en otros países ha sido muy exitoso, aunque en la Argentina ha sido mal interpretado o se tiene mucha fantasía. Creemos en la fuerza del trabajo y la producción para poder afirmar que otra economía es posible. Y compartimos nuestro saber y nuestro hacer desde esa mirada transversal de cada una de las profesiones.
Totalmente, y además, como decíamos, devolviéndole dignidad a cada una de las personas, sabiendo que si ponen de su parte con esfuerzo, con perseverancia, con trabajo, capacitándose, como todas las capacitaciones que ustedes brindan, y con estos talentos interdisciplinarios que ustedes tienen en el equipo, logran complementarse, ¿no? Que esa es la riqueza. No es que todos tienen el saber absoluto, sino que cada uno aporta desde su mirada. Y para eso me parece que sería fantástico, Graciela, poder ejemplificar en casos y situaciones concretas, ¿no? Como para que vos puedas orientar a la audiencia y que puedan comprender lo que ustedes están haciendo.
Sí, nosotros creemos que el asistencialismo ha hecho mucho daño. Entonces, por ejemplo, el caso de un grupo que se llama Coquena y otro similar que son Lago Feriante, se trabaja el tema de emprendedurismo, pero fundamentalmente dejando capacidad instalada en los territorios donde vamos. Entonces, nosotros creemos que la otra persona es una persona que va a alcanzar el máximo talento sus propias capacidades le permitan alcanzar. Jamás subestimamos al otro, sino que en ese dejar capacidad instalada vamos haciendo que ellos sean protagonistas de su propia historia. Los talleres nuestros son con modelos de educación popular, pero con mucho juego, muy lúdico, donde, por ejemplo, le proponemos a las empresas distintos programas a partir de este diagnóstico. En el caso de Pablo, Pablo hace programas de hábitat sustentable. Y si bien no trabajamos la autogestión, no hace la persona su casa, porque también creemos en la vocación del saber hacer. Cuando unificamos y creemos que todas las personas de bajos recursos van a ser albañiles, y bueno, nos estamos equivocando en el concepto. Una persona es albañil por vocación, no por ser pobre. Entonces no trabajamos la autoconstrucción, porque además ponemos en valor el saber hacer de cada uno y la vocación. Pero si esa persona tiene que hacer el esfuerzo, el recupero de la inversión, aunque el capital inicial salga de una empresa, porque lo que es gratis no existe y lo que es gratis no se valora. Ese programa de hábitat va acompañado de programas de economía, de finanzas personales, de alimentación saludable y de hábitos seguros. Hemos visto cosas que en las empresas damos el taller de hábitos seguros, pero buscamos que se repita al interior de cada una de las viviendas, por ejemplo. Eso quiere decir dejar capacidad instalada.
Eso es también un triple impacto, ¿no? Porque no están solamente abordando la temática de la vivienda, sino de la alimentación, de muchos cuidados que tienen que tener, y que si no, no accederían a esa información.
Así es. Los chicos pueden dar distintos testimonios de los programas donde ellos están. En el caso de Dani, en el programa de Bosque, que es una de nuestras líneas fuertes. En el caso de Pablo, hábitat sustentable, que se une justamente a Bosque en el tema de lo bioclimático.
Buenísimo. Así es, tal cual. De hecho, ha comenzado el programa de hábitat, tiene su inicio, su semilla o su germen en todo lo que fue reconocer el ambiente donde vivía cada familia, primero la forma en que vivía, estamos hablando de familia de los empleados de algunas empresas, y de ahí ver su hábitat.
¿Me espera la llave de Wi-Fi del final?
Las redes refinó y la clave refinó todo con mayúscula.
Y de ahí es cuando nosotros entramos como arquitecto, como grupo de construcción, después de todo ese proceso, primero de conocer a la familia, a la persona, pero primero hay la parte interdisciplinaria
A ver, espera que vamos a ver,
en
Pablo,
lo
espera,
social.
porque está viendo, no sé si es como una interferencia. Daniel, está por ahí. Está con audio sin cámara y estaba hablando, no lo veíamos. A ver, Daniel, ¿estás por ahí?
Hola, sí, un momento, por favor.
Claro, estaba con el micrófono prendido y
Estaba con el
entonces
micrófono.
por eso es
Sí.
que salían como otras voces. No sé si estás con acceso a cámara, Daniel.
Ahora sí.
Bueno, ahora la configura la cámara, el operador técnico, para que Daniel pueda participar. Pero te propongo, Daniel, que ahora sigamos escuchando el desarrollo de la idea de Pablo y después pasamos contigo mientras el operador puede gestionar la imagen para que puedas aparecer. ¿Te parece? Seguí, Pablo, entonces comentándonos
Bien,
tu
un
experiencia.
poco haciendo referencia a lo que decía Graciela, o sea, la primera parte antes de llegar a construir o poner un solo ladrillo para mejorar una vivienda o crear una vivienda desde cero, en lo interdisciplinario primero pasa a lo social, o sea, se conoce a la familia, a la persona, su forma de vida, sus necesidades y recién en base a eso nosotros como arquitecto, empezamos a hacer un programa de necesidades de cada familia y en base a eso diseñamos. O sea que hay una previa de interdisciplinario, interdisciplinario le llamemos, para lograr primero una vivienda. Y bueno, obviamente después la vivienda es lo que por ahí más se ve o más queda materializado, en fin. Pero antes hay un trabajo previo con la familia, con cada familia, con cada integrante también de los mandos medios de las empresas, que obviamente que eso no lo hace un arquitecto, sino también lo hace la otra parte de la cooperativa.
Claro, bueno, en esta articulación de esfuerzos, Graciela, justamente mencionabas la importancia del rol que cumplen cada una, ¿no? Porque las empresas son fundamentales para que toda esta labor de estos profesionales que integran generar pueda concretarse y pueda, como decimos, transformar vidas, dando mejores oportunidades. Pero las empresas, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, ya hace mucho, digamos, quedó de lado lo que es el marketing social, en donde, bueno, hacen algo o hacen como si hacen, ¿no? No, muestran algo, una foto, un video, posan y después se van, pero no movieron un dedo, no se involucraron, no averiguaron, no investigaron qué impacto va a tener, cómo se pueden sumar, qué pueden colaborar desde también, no solamente recursos financieros, sino muchas veces también recursos humanos que tienen en el voluntariado que puede desarrollar la misma empresa. ¿Qué experiencias y han tenido? Y después, bueno, ya lo sumamos a Daniel. ¿Te parece, Graciela? Estás muteada, no te escucho.
Hoy en día las empresas hacen sustentabilidad, hacen programas de sustentabilidad, ASG, gobernanza ambiental y social, en vistas a certificaciones ambientales y sociales. En ese contexto es que partimos del diagnóstico y de acuerdo a los cinco indicadores de sustentabilidad, el social, el económico, el ambiental, el de recursos humanos, porque es importante que cuiden primero sus propios recursos humanos y
Claro.
el comunitario, se arma la propuesta de abordaje. Entonces, no hay un modelo único. En algunas empresas se trabaja con hábitat sustentable, en otras empresas, como en el caso que Nelly está tratando de estar con cámara, por lo que te decía, װ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ que está lloviendo mucho en su localidad. Ella trabaja el tema emprendedurismo en un modelo para una empresa determinada, o Daniel trabaja el tema de bosque. Es de acuerdo al perfil de la empresa, el proyecto. No hay un modelo único a ese que... Lo que sí, en todos los casos partimos de un diagnóstico integral de los 5 indicadores de sustentabilidad. Y nosotros consideramos que sustentable y sostenible son caminos que deben ir paralelos para generar, no son sinónimos, son complementarios.
Claro.
Lo sustentable quiere decir que se tiene... Tiene que ser un programa a largo plazo que se sustenta por sí mismo en el tiempo, mientras que lo sostenible tiene que ver más con la variable económica, ¿sí? ¿Cómo hacemos y cómo impactamos en el ambiente para no depredar los recursos naturales? El capital social, el capital natural, el capital económico, el construido. La palabra capital a veces es cuestionada, pero capital es porque se pone en valor estos bienes que antes eran considerados intangibles.
Tal cual. Bueno, ¿sí? Estamos ahí con un problema de las cámaras, no sé si ya vamos a ver cómo se puede resolver.
Nosotros nos vemos, ¿no?
Sí, pero yo te veo ahora con parte de la cabeza y parte del cuerpo. Vamos a ver si lo podemos mejorar, pero mientras vamos hablando, Daniel, no sé si está ahí, al menos con audio.
Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, Daniel, te escuchamos.
¿Me escuchan?
Sí. Bueno, Daniel, un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura. Tú estás como Daniel Diegues, ¿no? Ingeniero Daniel Diegues, coordinador de temas ambientales y bosques modelo. Una alegría tenerte en la audición y, bueno, felicitaciones también por los 15 años. No sé hace cuánto que estás en Cooperativa General, pero sé que son muchos.
Sí, yo también estoy desde el principio, así que con mucha alegría celebramos este año, los 15 años de Cooperativa General. Mucho gusto.
Encantada. Bueno, ¿qué es lo que te motivó? Primero viajemos un poco en el tiempo. ¿Qué te motivó hace 15 años y también Graciela a participar en este sueño que en Argentina, convengamos que no es nada fácil, soy testigo de eso, el poder llevar adelante un proyecto de esta envergadura y de esta mirada de articulación de esfuerzos tan grande como el que han realizado? ¿Cuál de los dos arranca?
Sí, bueno, como dice Graciela, me motivó el modelo de trabajo cooperativo y multidisciplinario con distintos profesionales en distintas áreas. Uh-huh. Para poder trabajar en proyectos que realmente tengan impacto en nuestras comunidades. Y a lo largo de estos años, este modelo ha demostrado ser exitoso. Hemos podido ir ampliando nuestra base de participantes, de profesionales, y con una variedad de proyectos muy importantes. Yo particularmente, desde mi profesión de ingeniero agrónomo, trabajo en los proyectos que tienen que ver con la parte ambiental y en una organización internacional que se llama Bosque Modelo, en representación, junto con Graciela, de Bosque Modelo Tucumán, y abarca toda el oeste de la provincia de Tucumán con las áreas protegidas de la provincia en temas que relacionan a la conservación de nuestras áreas naturales, pero entendiendo la conservación como el paisaje, como un abordaje territorial, es decir, con todo lo que incluye el paisaje, las personas que viven, que trabajan y que producen en él.
Buenísimo. Vos, Graciela, ¿cómo fue que te sumaste y bueno, creaste, pero también, ¿qué te motivó? Porque a veces uno, cuando se pregunta cuál es el ADN del emprendedor y emprendedor social, como es el caso de ustedes.
Es una larga historia. Nosotros habíamos pasado por la función pública en la crisis del 2001, con Roberto Martínez Sabelía a la cabeza, y habíamos liderado el municipio de Yerba Buena. Y era éramos disruptivos en el contexto político, estábamos convencidos que hay que involucrarse. Sigo convencida que el único modo de cambiar algo es incidiendo en las políticas públicas, si no las cosas quedan en mucho voluntarismo. Y nosotros tratamos de hacer incidencia, pero es muy difícil en un Tucumán donde los partidos están en una sola línea y donde tratar de trabajar la diversidad política se hacía inviable. Entonces, parte del equipo de general pasó por la función pública y tomó la decisión de impactar, pero desde el sector privado. Claro. Cuando decidimos dejar la función pública, habíamos aprendido demasiado. Habíamos aprendido a gestionar proyectos, habíamos aprendido a liderar procesos de cambio comunitario con impacto, habíamos aprendido lo que significa trabajar en equipos interdisciplinarios. Claro. Yo me preguntaba, ¿qué hago con todo este conocimiento? ¿Dónde pongo este conocimiento? Y había que encontrar cómo canalizar todo eso, que era nuestro expertise. Y tuvimos largos debates, Nelly también está desde el inicio, y era, ¿queremos ser fundación o queremos ser cooperativa? Y no queríamos ser fundación, porque las fundaciones son sin fin de lucro. Nosotros queríamos hacer de nuestro trabajo un abordaje diferencial. Entonces el modelo era el cooperativo. Claro. Pero un cooperativismo no es ingenuo. La gente imagina y destruye el cooperativismo porque en el imaginario colectivo el cooperativista comparte el 100% de los recursos. Eso no existe porque eso es darle una quita de valor al trabajo y al progreso. Nosotros cobramos por lo que genuinamente Daniel trabaja como horas técnicas, Nelly, yo, o Pablo, o cualquiera de los 21 profesionales trabajamos como hora técnica, no cobramos todo igual, porque eso destruye la mirada cooperativa. El que trabaja 20 horas cobra 20, el que trabaja 2, 2 y el que trabaja 15, 15. Claro. Lo que cooperativo es el excedente, la toma de decisión colectiva. Pero lo que es capital de trabajo le corresponde a cada uno lo suyo. Entonces, es un modelo de gestión diferente como empresa social, pero con los valores del cooperativismo, los valores que tienen que ver con la solidaridad, la ayuda mutua, el poner un valor agregado. Nosotros, además de nuestro trabajo rentado, donamos todos los años 150 horas profesionales como voluntariado, nuestro propio modelo de gestión cooperativa, ¿sí? Entonces, ese modelo es lo que ha ido dando una impronta diferente con un valor trascendental que es la confianza.
Claro.
Nosotros confiamos entre nosotros y somos confiables para la sociedad y eso nos ha permitido que el capital social circule de una manera distinta y ese es nuestro orgullo, ¿no? La confianza, y hablamos de la rentabilidad de la confianza. Cuando sos confiable, la confianza se vuelve rentable. Entonces podemos mantener la cooperativa. No, si alguien quiere auditar de dentro de la cooperativa, puede auditar. Y si alguien de afuera quiere auditar, las cosas están claras. Nuestros balances siempre están al día y ese es otro valor.
Totalmente. Bueno, vamos a seguir dialogando con ustedes después de esta tanda que tenemos que pasar de Radio Cultura y aprovecho la oportunidad para que, bueno, busquen en las redes, ¿no? Generar cooperativa, después pasen bien la información para que puedan seguirlos, para que puedan conocer el trabajo que están realizando allí en Tucumán. Y después, bueno, vamos a también difundir alguna información que tenemos que creo que les puede llegar a interesar a las adolescentes de Tucumán en cuanto a todo lo que tiene que ver con formación y adquisición de habilidades. Pero bueno, ahora vamos al tema de la tanda y enseguida volvemos. Estamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura desde Buenos Aires, pero hoy con un puente hacia Tucumán.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arría te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura. La voz secreta de la pintura. Un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy. Con la conducción de Cecilia Rabaudi. Los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura.
Continuamos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura desde Buenos Aires y hoy con un puente muy, muy sentido para mí de toda la gente valiosa que hay en Tucumán y que está de pie, que está en acción, que está comprometida, que está dando lo mejor de sí mismos y no siendo indiferente y sabiendo que hay mucho por hacer. Así que ya vamos a estar dialogando nuevamente con Graciela Salazar, licenciada Graciela Salazar y todo su equipo. Pero Graciela, antes de poder seguir contando a la audiencia acerca de toda la labor importantísima que están desarrollando en Tucumán, quiero compartirte una información porque es acerca de un programa que se vincula con la responsabilidad social empresaria. Telecom ya hace muchísimos años lo viene impulsando y bueno, ahora personal también, por supuesto, que es la misma empresa, y me llegó la información que quizás le sirve a las adolescentes, y ahí Pablo, que es el más jovencito, quizás también puede llegar a pasar la data a algunas adolescentes de allá de Tucumán, porque es un programa para todo el país de capacitación. En este caso, Personal está impulsando una nueva edición de Chicas Digitalers para acercar a las adolescentes, a más adolescentes, al mundo de la tecnología. Pero yo he entrevistado a Coti, que es la gerente de responsabilidad social empresaria, y siempre nos cuenta cómo transforman vidas de muchas adolescentes dándoles estas capacitaciones gratuitas. Y el objetivo de esta iniciativa es fortalecer el talento digital y reducir la brecha de género, porque a veces parece que solamente los varones entienden tecnología, ¿no? Las mujeres ahí no. Acá ya las adolescentes se las está capacitando y dándoles la oportunidad. Chicas Digitales es una experiencia de formación gratuita. Ahí Nelly la está escuchando muy atentamente. Gratuita. Para chicas que estén cursando el secundario y quieran dar sus primeros pasos creando con tecnología. Y la modalidad del programa es 100% virtual, online. ¿no? Un dato importante que nos dejó la pandemia de poder aprovechar, de llegar a muchísimos más lugares y personas, en este caso adolescentes, para que puedan capacitarse. Para postularse, las interesadas pueden completar el formulario desde la página web de Chicas Digitalers, que la encuentran en institucional.telecom.com.ar/digitalers/chicas digitalers. Es un programa que está abierto a la inscripción hasta el 14 de abril, ¿no? Y las clases comienzan esa misma semana. Y bueno, realmente vale la pena porque, como decimos, hay que empoderarlas a las adolescentes. Y los cursos que están dando, tanto de código creativo, de web, para que puedan crear, ¿no?, sus propias web, y la creación de videojuegos, que yo siempre con el tema del medio ambiente digo, ¿por qué no se hacen videojuegos que ayuden a generar conciencia del cuidado del medio ambiente? Otro de los cursos es de Inteligencia Artificial en Acción, Introducción al Mundo de la Inteligencia Artificial y el Desarrollo de Proyectos que Combinan Creatividad y Tecnología. Para que tengas una idea, Pablo, vos estate atento para pasar esta data, porque son encuentros virtuales semanales de 2 horas durante 12 semanas, acompañadas por mentores y mentoras que guían el proceso de aprendizaje. Este programa cuenta con el respaldo de CESI, que, bueno, al ser la Cámara de Industria Argentina de Software, garantiza, ¿no?, la seriedad y el profesionalismo de todos los que están involucrados y todo lo que están brindando de capacitación. Así que aquellas que realmente quieran inscribirse, bueno, completan el formulario disponible en el sitio web del programa y solamente requiere contar con una computadora, conexión a internet y con el consentimiento de un adulto responsable, porque en esto, con Graciela como trabajadora social, siempre hablamos acerca de esta importancia, y los cupos son limitados y no es necesario tener conocimientos previos. Así que la verdad que esta iniciativa, que ya lleva varios años, me parece sumamente importante. Las recordamos, pueden inscribirse y pueden postularse y acceder a más información en institucional.telecom.com.ar/digitalers/chicas digitalers. Así que una oportunidad, ya me imagino, yo después te reenvío toda la información, Graciela, para que la difundas por todo Tucumán, aprovechando este programa, porque es para todo el país. Entonces, y sí, al ser virtual, realmente es muy interesante, ¿no?
Sí, sí, pasando y lo difundimos en nuestras redes.
Buenísimo.
Buenísimo.
Y se acaba de sumar Nélida. Bueno, Nélida, bienvenida al programa de Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura desde Buenos Aires, en este programa dedicado a generar en este aniversario. Felicitaciones también por los 15 años, Nélida. A ver si te escuchamos.
No se te escucha.
A ver.
Nelly.
Estás muteada, me parece.
Desactiva el micrófono. Estás muteada, Nélida.
Hola.
Ahí sí.
Hola.
Buenísimo.
Ahí está. Yo te escuchaba hace un momento hablar de asumir desafíos, de mejorar realidad, de unir esfuerzos, de empoderar. Uh-huh. Y mientras tanto reflexionaba, eso somos nosotros.
Claro.
Quienes encontramos en la función pública un techo. Sí, y entendimos a través de nuestra experiencia que no hay manera de salir adelante en este mejorar la realidad al que vos apuntabas si no es a través del involucramiento de la comunidad y la incidencia de la comunidad en la definición de las políticas públicas. Uh-huh. Nosotros trabajamos en función a diagnósticos, diagnósticos de base. Esos diagnósticos de base surgen de las entrevistas que hacemos al interior de las empresas y también de las entrevistas que hacemos a nivel comunitario, con referentes comunitarios. A partir de ahí, nosotros hacemos un diagnóstico. Ese diagnóstico luego se pone en consideración a través de talleres participativos, y el objetivo es que la comunidad se sienta partícipe, que la comunidad sienta que puede incidir en estas políticas. Obviamente que cuando hacemos esos talleres participativos surgen temas que no están a nuestro alcance, claro, como mejoras de caminos vecinales, de caminos productivos, mejoras en la provisión del agua, mejoras en las infraestructuras de las instituciones. Entonces nosotros sí estamos dando orientaciones para que la comunidad sepa dónde, cómo y ante quién recurrir para cubrir esas necesidades, que a veces son de los gobiernos locales, otras Exacto. veces dependen del gobierno provincial.
Y que no saben a quién reclamar.
Exacto, y de eso se trata cuando nosotros decimos empoderar, brindarle la posibilidad al otro de que sepa dónde está, a dónde puede llegar y cómo puede hacerlo, ¿sí? Uh-huh. Nosotros a partir del diagnóstico participativo, lo que no es fácil, la Sin participación duda. No es fácil. Nosotros venimos de mucha dependencia, de mucha incidencia en lo partidario, en lo político. Mucha uh-huh. gente no entiende la enorme diferenciación que hay en estos dos términos. Y de actitudes que buscan actitudes paternalistas, ¿no? La sobreprotección. Claro. Bueno, es toda una cultura existente en la provincia y uno tiene que trabajar para ir derribando esta cultura, esta contracultura vendría a ser. En esos talleres participativos, luego de definir los ámbitos de responsabilidad, nosotros planteamos a la empresa un plan de trabajo, una metodología, uh-huh. un costo, y comenzamos a trabajar en la comunidad. Ahora, hay algo que nosotros siempre decimos en las instituciones a las que vamos. Necesitamos, si vamos a una escuela, necesitamos que los docentes se involucren, se Claro. comprometan, participen de los talleres, porque no hay manera de dejar capacidad instalada si ellos no tienen esa presencia.
Totalmente.
Y además, otra cuestión que nosotros hacemos y ponemos mucho énfasis, ¿no? Y esto también habla de nosotros como profesionales. Si tenemos que volver de nuevo a realizar este trabajo en esta institución es porque no se ha continuado trabajando. Es decir, nosotros entregamos todo lo que a nivel técnico podemos entregar tanto a los adolescentes como a los docentes, y a partir de ahí ya queda una planificación dentro de lo que sería un programa educativo dentro de la escuela. Yo te vuelvo a repetir que no es fácil.
No,
¿sí?
No sé.
Y que la participación no es fácil y que hay que hacer mucho esfuerzo para que la gente entienda la importancia de la participación y que puede ser partícipe, decidir sobre esas cosas que le afectan. Estamos hablando de necesidades sentidas por la comunidad. Y a veces las necesidades que plantean los funcionarios no son las que la comunidad siente como propias. Entonces, de ese diálogo que es tan, de esa comunicación, ese ida y vuelta que es tan enriquecedor, surgen los proyectos y surgen las distintas iniciativas.
Totalmente. Bueno, primero voy a presentarte porque arrancaste a hablar y me faltó decir que sos técnica psicóloga social, si no me equivoco. Nelia Rodríguez, coordinadora de programas de impacto comunitario y social. Así que por eso, con toda tu trayectoria y tu compromiso, Nélida, hablabas también desde el corazón, ¿no? Y algo que vos estás mencionando, que me parece sumamente importante, se refiere a el diálogo. Y el diálogo es esta también capacidad de escucha que muchas veces estas personas en situación de vulnerabilidad no tienen, no son escuchadas. Y como decía Graciela, no podemos resolverle, pero le decimos cómo y dónde reclamar, ¿no? El ámbito público, municipal o provincial. Y ya tan solo eso es muchísimo. Empoderarlos para que puedan reclamar por sus derechos correctamente, sin violencia, sin agresión, sin piquete, sino con seguridad de que están convencidos de lo que están reclamando es lo justo. Así que ha sido clarísima, Nelida, realmente muchísimas gracias. Quiero aprovechar a Pablo que está ahí, y no sé si es de los más jóvenes del equipo, Pablo, o me equivoco.
No, muchas
Puede
gracias.
Ser.
Al menos ahora. ¿Cómo vos sí. ves a la juventud? Yo tengo el programa de Jóvenes en Acción hace 29 años, así que también, Nelida, sé lo que es lidiar con todos los proyectos que hacemos y que hemos compartido, incluso con Generar en el año 2013-2014, allí con el grupo Coquena. Pero ¿cómo ves ahora a los jóvenes, Pablo?
Bueno, ahora me parece que los jóvenes tienen muchas herramientas, mucho conocimiento y mucha también muchas herramientas digitales a disposición, y yo creo que las potencia mucho eso. Así que me parece que es interesante, sobre todo esto, por ejemplo, que vos hace rato comunicaba y compartía y promocionaba. Pero bueno, nada, a la vez también está bueno que todas esas herramientas estén adentro de un contexto, adentro de una comunidad, adentro de una familia, para darle fundamento a toda esa herramienta y le llamemos un objetivo, una forma, digamos, de desarrollarse, de conocerse, etcétera. Pero a mí me parece que la juventud tiene muchas más ventajas en cuanto a las épocas anteriores, pero sí, nada, tiene que hacerse de pertenencia de algún grupo, obviamente desde la familia como base, para poder ocupar de buena forma esa herramienta, ese contexto que hoy le toca, que bueno, que también es por parte difícil, por la realidad, digamos, del país, pero creo que no tiene más, de alguna forma, digamos, entre comillas, más facilidades que lo que teníamos antes.
Totalmente, totalmente. Se nos está acabando el tiempo, Graciela. Viste que yo te dije, va a aparecer volando, que se acaba el programa. Yo tengo una entrevista para compartir también porque se realizó una presentación de otra ONG, que estuve ayer, Diagonal, que justamente es para mayores de 45 años y que se vincula con educación financiera y cómo a través de la inteligencia artificial se puede llegar a asesorar, sin decir qué es lo que hay que hacer, pero sí orientar, y que realmente es muy interesante esta iniciativa, así que después les pasaré la información y a todos los que lo puedan escuchar. Pero creo que realmente hay tanto por hacer y a veces uno dice, bueno, quisiera llegar a más, pero solamente articulando y logrando que empresas e instituciones se comprometan y se involucren. Y ustedes lo que han logrado con los 15 años de trayectoria es algo que es muy importante y muy difícil, que es la transparencia, es el grado de confianza, ¿no? De que lo que ustedes dicen lo hacen y que se trabaja en una alianza estratégica, no es que se va, se les pide plata y bueno, a ver, y te doy, rindo los tickets y ahí queda, ¿no? Sino que es una alianza estratégica realmente importante.
Nosotros por norma no pedimos subsidios ni al Estado, ni a las empresas, ni ayuda económica. Nosotros vendemos servicios, o sea, vendemos el servicio de diagnóstico y de proyecto. Es una conducta que la hemos sostenido en los 15 años, porque eso nos permite pararnos como empresa social, justamente, y diferenciarnos, sobre todo para poder entender, decir y pregonar el valor del no. O sea, cuando te pide alguien algo incorrecto, ya sabes que nosotros nunca hemos pedido nada incorrecto. Hemos vendido un servicio. Lo que pasa es que
Totalmente.
una carpeta técnica es valiosa y cuesta mucho. Entonces, la sociedad en su conjunto tiene que entender el valor de esas carpetas. ¿Sí?
Totalmente.
Hemos participado con Daniel, con Pablo, con Nelly en proyectos hídricos, por ejemplo, tan importantes para Tucumán en lo que es la propuesta técnica. Esa carpeta es una carpeta cara, es una carpeta valiosa, pero que tiene su trascendencia, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo lo que espero es que sea sumamente exitoso este año y que logren seguir adelante. Y felicitaciones. No nombraste a las empresas que están con las que están haciendo los proyectos, porque me imagino que son muchos y van a decir, menciono esto, mencioné y me olvidé de esta otra.
No, hay empresas que son eventuales y hay empresas que son anuales. Cusillo, Garmá y Piedra Partida es donde está Pablo, y son empresas que hay programas permanentes desde hace 7 años. Uh-huh. Agroalas está Daniel, estoy yo, y es una empresa que también tiene 7 años con nosotros. Nelly está en San Miguel Global, en Argentilemo. Muchas empresas son transversales a lo que hacemos. Empresas como Trapani, que son una empresa de limón. También hacemos servicios eventuales a agroenergía, a proagro, con distintas modalidades de servicios, ¿no? Si ustedes visitan nuestra página, tanto la página web que es www.cooperativageneral.com.ar, ahí se menciona las empresas, y en nuestro Instagram, Cooperativa General, nosotros como un plus a nuestro trabajo, creemos en la comunicación para el desarrollo. Entonces, si entran a nuestro Instagram, se identifica perfectamente cuál es la empresa que nos está acompañando, porque les ponemos máscara e identifican a esa empresa, para que rápidamente alguien sepa, este trabajo es de Agroala, este trabajo es de Cusillo, este trabajo es de Garmá. Es como un plus, porque creemos que la comunicación para el desarrollo genera valor. Por eso lo que vos haces desde hace 30 años es valiosísimo para nosotros, para vos y para la sociedad, porque genera valor, ¿no? Instalar la cultura del valor y no del disvalor, eso es lo que vos haces.
Sí, sí, lo sé, y bueno, muchas veces, y quizás Nélida y Pablo no lo saben, y algunos oyentes no, este programa lo tuve a punto de levantar muchísimas veces en estos 30 años, y los que me dan fuerza para no seguir bajando los brazos diciendo no se puede en esta Argentina, no se puede tener un programa independiente que dé voz a personas tan valiosas como ustedes, es, bueno, por supuesto, mi madre, que no me dejaba bajar los brazos, que ahora en el cielo me sigue cuidando, Carmen de Estrada, pero también el saber que hay tantas personas, instituciones, organizaciones, gente de empresas, de ONGs y profesionales voluntarios realmente comprometidos, que no son escuchados, que no son tenidos en cuenta a lo largo y a lo ancho del país, y no solamente en las ciudades principales, sino en pueblitos muy aislados inclusive. Y hay tantos temas importantes que todavía necesitan replicarse cuando hay experiencias exitosas, que son los que me dan fuerza para seguir adelante, Graciela. Así que esperamos.
Carmen Estrada no era solo la mamá de Carmen. Carmen Estrada es una periodista reconocida por su labor social.
Bueno, felicitación.
Felicitación.
Por eso te digo, mi madre fue la que me ayudó a no bajar los brazos y me trajo a la radio. Y bueno, hoy, cuando vamos a hacer ahora la fiesta de los 30 años, ojalá que puedas venir, Graciela, y también vamos a recordarla con muchísimo cariño. Bueno, les mando un abrazo grande, sigan adelante. Un abrazo gigante a toda la cooperativa general, al equipo, al grupo Coquena, a Natalia, que participó en todos los encuentros nacionales de jóvenes líderes que organizamos con Jóvenes en Acción, y que realmente le pudimos ayudar a poder, no sé, transformar un poquito su vida y de su sobrino, que ahora ya creció y está hecho un gran, gran joven. Y esa paz no me la saca nadie. Así que bueno, un abrazo gigante, nos vemos.
Muchas gracias, cariños.
Muchas gracias.
Un abrazo gigante.
Abrazo.
Bueno, gracias. Y ahora tenemos que pasar este audio que tenía ya, habíamos adelantado, ¿no? De Brenda, esta ONG Diagonal, donde están impulsando el talento sin límites de edad. Y esta iniciativa que están realizando me parece sumamente importante, y justamente en educación financiera y utilizando la inteligencia artificial están logrando junto con el banco Comafi un paso en esta herramienta de Diagi, que se llama, es el asistente virtual de Diagonal ONG. Lo encuentran en el Instagram, @diagonal_ONG. Y este asistente virtual realmente está sumando una dimensión que acerca la educación financiera desde un lenguaje claro, humano y accesible. Vamos a ver si podemos escuchar, aunque sean los audios.
Y ahí es la inteligencia artificial de Diagonal, creada para acompañar a las personas en su reinvención laboral, en sus finanzas personales y en los desafíos de la longevidad. Es una herramienta disponible 24/7 que orienta, que ayuda a pensar, que acerca recursos confiables con una propuesta especialmente diseñada para el segmento Silver. Su diferencial es que no nace de respuestas genéricas, sino que son más de 20 años de experiencia de Diagonal acompañando a personas mayores de 45. Por eso, en lugar de dar recetas, de ahí propone un espacio para explorar, ordenar ideas, reconocer necesidades y empezar a construir un camino propio con más claridad y confianza. En junio del año pasado, junto con el financiamiento de Accenture y con el desarrollo de Wingu, lanzamos la primera dimensión, la de reinvención laboral, que hoy ya la utilizan más de 2.600 personas. Ahora, gracias al apoyo del Banco Comafi, estamos sumando una nueva dimensión, de ahí educación financiera, para acercar contenidos y conversaciones simples, confiables y accesibles sobre nuestras finanzas personales. Y muy pronto vamos a estar dando un nuevo paso con una cápsula LATAM junto a el acompañamiento de la Fundación Alemana en México para ampliar el acompañamiento a nivel regional. En síntesis, DIY es tecnología con propósito. Es una inteligencia artificial entrenada desde la experiencia, desde la escucha y una mirada humana sobre los nuevos desafíos de vivir más años.
Bueno, estábamos escuchando recién a Brenda Prusansky, responsable del proyecto Silver Teach de Diagonal ONG. Muchísimas gracias, Brenda, y a todo el equipo, Vanessa Marillán, que está como directora, bueno, a todo el equipo de Diagonal, un abrazo. Ya vamos a hacer un programa con todo el equipo en breve. Dejen que ya vamos a organizarlo con tiempo. Cerrezo en Ciber y Seguridad, y mañana jueves en Jóvenes en Acción vamos a estar hablando con el director Gustavo Linares sobre lo que fue este evento y sobre medidas para prevenir estafas y bueno, todo lo que se puede hacer. Así que 20 horas Jóvenes en Acción, y el miércoles que viene 19 horas nos vamos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente. Gracias, León, la operación técnica. Nos vemos, chao, chao.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.